Entramos en la primera cuestión. Como les decíamos, Jaime Vergel, expresidente Merrill España, ha participado en las jornadas Memphis, Máster de Mercados Financieros Internacionales, celebradas en la UNED. Las jornadas se desarrollaron los días 24 y 25 de septiembre, cuando Jaime Vergel presidía la oficina española de la firma. Tras su intervención, nos cedió unos minutos para hablar del comportamiento de estos mercados en la actualidad. Marisa Sotelo realizó esta entrevista.
Los mercados financieros internacionales han experimentado un cambio radical en la última década. La globalización aboga por la ineficacia de las estrategias locales. No existen mercados dispersos. La dimensión internacional de los mercados financieros es, pues, uno de los rasgos más característicos de la economía actual, que ha llegado hasta el momento tras una progresiva liberalización en las últimas décadas. Jaime Vergel, ¿cuáles son las características de los mercados internacionales? Me refiero a este momento. ¿Qué singularidades nos encontramos ahora mismo que no existieran en el pasado?
Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. En primer lugar, tendríamos que distinguir un poco los mercados de renta variable y de renta fija, puesto que el comportamiento siempre es muy distinto, y especialmente en los momentos que estamos viviendo y sobre todo los que hemos vivido en los últimos meses. Yo diría que la principal característica de los mercados de renta variable en los últimos meses ha sido la tremenda volatilidad que han sufrido los mercados, ¿no? Hoy en día esta es una situación que está mejorando considerablemente. Nosotros, por ejemplo, pues una de las formas en las que medimos o intentamos medir mejor el pulso del mercado son encuestas detalladas que hacemos a los principales gestores de fondos del mundo. Y ahí sí que estamos viendo una recuperación tremenda de la confianza de los gestores en los mercados financieros de renta variable. Esto haría esperar una progresiva recuperación del mercado, ¿no? Lo que pasa es que sigue habiendo muchos riesgos abiertos, y por tanto esta recuperación, pues como siempre, será con ciertos dientes de sierra, pero sí pensamos que la tendencia es al alza.
¿Cuáles son los riesgos futuros con los que nos podemos encontrar a medio plazo?
Bueno, los riesgos futuros en los mercados es complicado, como siempre es muy complicado, porque hay muchísimas variables. El mayor riesgo probablemente son las economías del G7, especialmente el déficit americano y la actual debilidad del dólar. Tanto contra el euro como contra el yen en los últimos días. Y, por supuesto, la situación complicada de la economía francesa y, sobre todo, de la economía alemana. La japonesa ya es una situación mucho más estructural. En España, de momento, en cambio, las perspectivas económicas son muy buenas. Lo que pasa es que, como usted decía al principio, pues estamos ya en unos mercados globales, y a pesar de que la economía española esté destacando, es muy difícil que el mercado de renta variable siga su propio curso y no siga las tendencias globales, ¿no? Y eso hace que, desgraciadamente, estos riesgos globales pues nos afecten bastante, ¿no?
¿Qué ha sido más o qué ha afectado más en los mercados financieros internacionales? ¿Las claves económicas que han supuesto la guerra en Irak o el mercado de divisas? Por ejemplo, la volatilidad que está teniendo el dólar o la debilidad que está teniendo el dólar en este momento actual frente a la fortaleza del euro. ¿Qué afecta más en los mercados financieros?
Indudablemente la guerra de Irak ha afectado, pero es muy difícil extraer solamente esa variable. En mi opinión, lo que más está afectando es el gran déficit americano. Es decir, Estados Unidos tiene un déficit récord, y eso sí está afectando muchísimo a la debilidad del dólar. En mi opinión, es el principal factor. Lo cual, como estamos viendo, pues es un gran problema para Europa, ¿no?
¿Los países en desarrollo tienen algún papel, tienen alguna posición en los mercados financieros internacionales?
No, indudablemente, claro que lo tienen, y por ejemplo para España pues ha sido muy claro e importante Latinoamérica. El problema es que ahí la volatilidad pues se multiplica, ¿no? Pero por lo que usted decía, por la importancia de los mercados globales, cada vez irán a más. Lo que pasa es que los porcentajes de esas economías respecto al G7 son tan pequeños que, obviamente, en cuanto a la importancia general del mercado, en cuanto a la masa de inversión, pues la situación cambia, se diluye mucho en cuanto a importancia, ¿no?
Usted nos acaba de dar un dato sobre la economía norteamericana. Parece que hay signos, a pesar de eso, parece que hay signos de recuperación, sobre todo si nos basamos en el consumo familiar, por ejemplo, es uno de los datos. ¿Los mercados están asumiendo la mejora de esta economía? ¿Cuáles son las perspectivas futuras? ¿Y a qué plazo podemos ver una recuperación en Estados Unidos, en la economía mundial globalizada, que depende en el fondo de la economía norteamericana, podríamos decirlo así?
Sí, bueno, yo hablaba del déficit cuando hablábamos de lo que puede influir en la renta variable y sobre todo en el dólar, ¿no? Pero indudablemente sí esperamos una recuperación de la economía americana. La pregunta difícil es el plazo, ¿eh? Pero bueno, lo esperamos realmente a relativo corto plazo. O sea, sí estamos esperando una recuperación importante de la economía norteamericana el próximo año, ¿no? Con más dificultad para la economía europea por la situación de la alemana. Pero sí creemos que la economía americana repuntará durante el final de este año y el año que viene, ¿no? Pasa es que es curioso porque creo que a todos nos ha sorprendido un poco el ciclo bajista tan fuerte y tan dramático que ha ocurrido, ¿no? Donde se juntaron muchas cosas, se juntó la explosión de la burbuja tecnológica, se juntaron unas condiciones geopolíticas, como decíamos antes, complicadas, con la guerra de Irak, anteriormente con el 11 de septiembre, y encima cuando todo esto ocurre saltan algunos escándalos empresariales que hicieron generar desconfianza en el mercado, en cierto modo, que es lo peor que puede ocurrir. Yo por eso empezaba diciéndole que hoy por hoy somos mucho más optimistas porque sí vemos de nuevo confianza entre los gestores de inversión, ¿no? Y esto pues creemos que dará la vuelta al mercado, ¿no? Y cuando le decía que es curioso en el sentido que justo antes de esta crisis leíamos a muchos de los economistas importantes actuales donde realmente se pensaba que los ciclos económicos estaban tendiendo a desaparecer o por lo menos se suavizarían de manera radical y casi llevándolos a la desaparición, porque la información que tenemos hoy en día es mucho mejor y mucho más actualizada que antes, y a los agentes responsables, por ejemplo, de la política monetaria, les es mucho más fácil hacer ajustes muy pequeños, ¿no? Es como alguien que va conduciendo un coche y en vez de dar volantazos da ajustes pequeños con el volante, y eso teóricamente debería haber casi eliminado los ciclos económicos, ¿no? Y sin embargo no en este último desde luego no ha sido así.
Sería bueno acabar con este buen sabor que nos está dejando sobre las perspectivas del futuro. Pero vamos a plantearle otra cuestión más, ya para acabar la entrevista. ¿Existen planteamientos universales para diseñar estrategias de mercado?
Sí, bueno, es complicado, pero ¿se refiere a estrategias de inversión o estrategias
de inversión?
De inversión. Sí, sí, por supuesto. Es decir, los grandes bancos de inversión, nosotros, por ejemplo, pues tenemos a nuestro economista jefe que sí diseña estrategias globales en cuanto a el diseño de la cartera y lo que llamamos el asset allocation, la ponderación de las carteras entre renta fija, activos monetarios, renta variable, etcétera. Y ahí sí se diseñan carteras universales y, por tanto, una estrategia universal de inversión. Lo que pasa es que incluye diseño de ponderación por geografías, ¿eh? Y no solamente estamos hablando de la economía americana, la europea o la asiática, sino también inversiones en los países emergentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, hoy por hoy existen estrategias universales de inversión.
No me puedo resistir a otra pregunta. ¿Está el mercado europeo en decadencia?
No, por favor, en absoluto. Se refiere al mercado, me imagino que refiere al mercado financiero.
¿El mercado financiero?
No, yo creo que no, todo lo contrario. Hombre, tenemos nuestros problemas como todo el mundo, pero yo creo que todo lo contrario. Y que además Europa, y este es un sueño que yo creo que tenemos todos los que trabajamos en el mercado financiero, acabará teniendo un mercado financiero único, de forma que las empresas coticen todas en un mismo mercado. lo cual facilitará muchísimo, pues, por ejemplo, la integración de muchas compañías, las fusiones entre compañías que hoy en día son complicadas, porque cuando se fusiona una compañía de un país europeo con una compañía de otro país europeo, pues muchas veces los gestores que tienen las acciones de una de las compañías, cuando reciben las acciones de la otra, las tienen que soltar porque no son de su misma jurisdicción. Todo esto tiende a desaparecer. Va a ser complicado y va a llevar tiempo, porque habrá que unificar también políticas fiscales y contables, aunque las contables cada vez estamos más cerca con las nuevas normativas contables, pero yo confío en que va hacia allí, que desde luego, si Dios quiere, mis hijas vivirán en un mundo en el con un mercado europeo único, y en ese sentido, en decadencia no, todo lo contrario.
Jaime Vergel, muchas gracias. Gracias por su tiempo y muy buenas noches.
No, por favor, gracias a ustedes.